Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, ya hemos vuelto de Madrid, de los Fitures, ¿verdad? De la Feria de Turismo. Ya estamos de vuelta y ya dispuestos a abordar hoy desde los estudios centrales de COPE Málaga, de COPE Más Málaga, nuestro especial Buenas Tardes Málaga de todos los lunes. Los saludos de Pedro González. Hoy es 24 de enero para más señas. Hasta las 6 vamos a estar juntos. En principio ya sabes que te vamos a ofrecer actualidad cofrade de Málaga y provincia en Cruz Guía, como suele ser habitual. Hablaremos también un poquito de tecnología y ciberseguridad. Tendremos tiempo para nuestra tertulia de actualidad y algún que otro apunte para esta semana, para que apuntes en tu agenda de actividades culturales en nuestra ciudad. Así que si te parece, comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Bueno, pues aquí estamos dispuestos a abordar la actualidad cofrade de Málaga. Hoy tiene mucho que ver con la agrupación de cofradías y algo también con lo que la propia agrupación de cofradías ha presentado esta semana en Fitur, en la Feria de Turismo. Antes de entrar en materia, te recuerdo que el próximo sábado, día 29 de enero, se va a presentar el cartel anunciador del Lunes Santo 2022, que es una obra del artista José Luis Puche. Es un acto que se va a celebrar en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga a partir de las 8 de la tarde. Cuando hablo del cartel anunciador del Lunes Santo me refiero evidentemente al cautivo, y por eso en ese Auditorio Edgar Neville de la Diputación va a actuar durante la presentación la Banda Sinfónica de la Virgen de la Trinidad, que va a interpretar varias marchas procesionales antes de descubrir la pintura, como digo, de ese cartel anunciador de José Luis Puche. Con motivo de la crisis sanitaria, evidentemente, para evitar ese contagio, pues el aforo de ese auditorio va a permanecer reducido al porcentaje de asistencia que recomiendan las instituciones sanitarias, y la entrada se va a realizar a través de invitación. Así que ya sabéis, si queréis acudir, hay que ponerse en contacto con la cofradía del cautivo para poder saber cómo se puede ir a ese acto del sábado 29 de octubre. Vamos a otra cosa. Hablando de cosas que tienen que ver con la agrupación de cofradías, ya sabemos cuáles son las líneas generales del Vía Crucis que se va a celebrar con motivo del centenario. Y para saber cómo van las cosas, cuándo se va a hacer, qué gira en torno a esa celebración, pues nada mejor que el presidente de la Comisión del Centenario de la Agrupación de Cofradías, que no es otro que Luis Merino. Don Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que ya está todo previsto, todo preparado para ese centenario, para celebrar ese último acto, mejor dicho, del centenario de la Agrupación de Cofradías, que va a ser ese Vía Crucis Magno que se va a celebrar en el mes de marzo. La fecha parece ya clara, 5 de marzo, el cortejo también parece claro, van a discurrir por las calles de Málaga 14 imágenes que van a representar las estaciones del Santo Vía Crucis. ¿Cómo se va a organizar la cosa? ¿A partir de qué hora salen esas estaciones a la calle y cómo se va a organizar todo el recorrido?
No, perdón, antes quería hacer un matiz. No, con el Vía Crucis no acaba el programa del centenario, ¿eh?
Hay más.
Es más alto. Pero vaya, lo más importante próximo es el Vía Crucis. Me preguntaba, verá, el itinerario común empieza en Puerta del Mar. Seguimos por calle Martínez hasta salir de Molina Larios. Por ahí entramos por la rampa que se pone en Semana Santa, que está años adelante, por la puerta de la catedral. En la catedral se celebran las estaciones, se sale por el patio de los Naranjos y se sigue por calle San Agustín hasta la plazuela de Jesús Castellano. Ese viene a ser, llamémoslo, el recorrido oficial.
Luis, te escuchamos mal. Ponte en un sitio un poquito mejor para que te podamos oír con condiciones. Si recuperamos esa comunicación con Luis Merino y somos capaces de enterarnos perfectamente de todo lo que nos está contando.
Bien, ¿ahora me oye mejor?
Ahora un poquito mejor, sí, decías.
No, contaba el itinerario, llamémosle oficial, que empieza en Puerta del Mar, sigue calle Martínez hasta llegar a Molina Lario, ahí entramos por la rampa que está años adelante a la instalación para la puerta trasera de la catedral. Entramos en la catedral donde se celebra el Vía Crucis formalmente dicho, y después salimos por el Patio de los Naranjos, toda calle San Agustín, hasta terminar ese recorrido común en la Plaza de Jesús Castellano. Es el recorrido.
En cuanto al acompañamiento, por ejemplo, musical que va a llevar ese cada una de esas imágenes, ¿se sabe ya algo más o no?
Sí, vamos, está definido. Cada cofradía decide libremente qué tipo de acompañamiento lleva hasta el comienzo, hasta ese comienzo del recorrido oficial. Ahí, a partir de ese recorrido oficial, en la primera parte, o sea, desde Puerta del Mar hasta la entrada, en la rampa de entrada en la catedral, se va a llevar solo pues cuarteto, coro, o sea, una música suave y apropiada al Vía Crucis. Dentro de la catedral actuarán el coro de la ópera, los cuaricantores y los dos órganos de la catedral, con unas piezas muy novedosas que se van a interpretar ese día. Y por último, en la calle San Agustín se van a instalar dos coros que acompañarán el paso a la imagen. Pasado el recorrido oficial, ya hay libertad para que cada cofradía haga la vuelta a su casa de la mejor manera que crea. Algunos irán con banda, otros irán con acompañamiento de coro, y eso ha quedado en total libertad para que cada uno escoja la modalidad que le parezca mejor.
Luis, parece claro que el acto central de ese Vía Crucis va a tener lugar dentro de la catedral. ¿Cómo se ha organizado ese acto central, el paso de cada una de esas imágenes por la catedral de Málaga y sobre todo la posible asistencia de público a ese acto?
Sí, vamos, va a depender muy mucho de las condiciones sanitarias que haya. El ideal nuestro es que hubiera total libertad, y por consiguiente las puertas estarían abiertas hasta que se cubriera el total aforo de la catedral. El paso se hará de puerta a puerta en el altar mayor, presidido por don Jesús, nuestro obispo. Habrá un acto religioso al paso de cada una de las imágenes, y un lector de la cofradía leerá un texto alegórico a la estación que se está en ese momento rezando por ella y en ella. Yo creo que va a ser un contenido religioso importantísimo y de un contenido estético también tremendo. Y ya te digo, acabamos de cerrar ya el acuerdo para que se interprete óperas primas y acompañado del coro de la catedral, el coro infantil, cuari cantores, y después los dos órganos de la catedral. Entrada, pues será por la Puerta de los Naranjos, y después el control será, dependiendo de que la pandemia haya remitido o no, de una manera u otra, pero nuestro objetivo es que se llene la catedral, lógicamente.
¿Habrá sillas a lo largo del recorrido procesional?
No. Hemos querido evitar la silla para dar la imagen de que es una procesión más, sino que en sentido el Vía Crucis es que esté abierto. Lógicamente pondremos valla en alguna zona del recorrido para que puedan transcurrir tranquilamente la procesión, pero silla no va a haber, no.
Pues el día 5 de marzo, ¿a qué hora más o menos será esa, en principio, salida, entre comillas, o por lo menos el inicio del recorrido oficial, cuándo está previsto?
Pues está previsto alrededor de las 7 de la tarde.
Fenomenal.
Alrededor de las 7 de la tarde empezará a entrar las cofradías en Puerta del Mar, 7:30, para que a las 8 entre en la catedral, y la última que salga de la catedral salga sobre las 10:30 de la noche. Ese viene a ser el recorrido, que en este momento lo estamos buscando porque lógicamente depende de nosotros, depende de las cofradías y depende también del ayuntamiento y de la policía municipal. Pero vaya, yo creo que ese horario más o menos va a ser siempre.
5 de marzo, 7 de la tarde, sábado para más señas. A esa hora comenzará ese Vía Crucis, que también va a servir para conmemorar parte del centenario de la agrupación de cofradías. Luis Merino, gracias por estar con nosotros un rato y explicarnos todo esto. Seguiremos hablando.
Venga, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Gracias. Hasta luego. Precisamente ese Vía Crucis que se va a celebrar en Málaga fue uno de los actos extraordinarios del centenario que se presentó este año en Fitur, esta semana pasada, en Fitur, en la Feria de Turismo de Madrid. no solamente se presentó el Vía Crucis, también se presentó pues lo que van a ser los actos de la revista La Saeta, que cumple este año 100 años de vida. También se presentó el cartel de esta Semana Santa, de la Semana Santa de 2022. Y también se presentaron 5 conmemoraciones cofrades de las que hoy queremos hacernos eco. Una serie de conmemoraciones cofrades, entre la que está, por ejemplo, una que tiene que ver con la Pollinica. Por cierto, el encargado de presentar esa conmemoración, esas conmemoraciones cofrades, fue precisamente el hermano mayor de Pollinica, que es Juan José Granado. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera casi tiene que ver con tu cofradía, con la Pollinica. 75 años, si no me equivoco, son los que se conmemoran por parte de la cofradía de Pollinica en este año 2022, ¿no?
Sí, son 75 años de la bendición de María Santísima del Amparo, prácticamente el 12 de febrero. Estamos ya muy cerquita de iniciar estos actos.
¿Sabéis en qué va a consistir ya esa actividad, esa conmemoración del día 12?
Bueno, pues nosotros hemos lanzado, y casi que puedo hablar por el resto de hermandades que hacen también, celebran efemérides este año, prácticamente los programas son similares, puesto que tienen que seguir una línea que tenemos marcada por el decreto de obispado, ¿no? Tienen que tener la línea de caridad, formación, lógicamente no podemos olvidar la Eucaristía, nuestros cultos, y bueno, algunas vamos a terminar con salida extraordinaria y otras no. Nosotros tenemos un programa planteado, estamos a espera de la aprobación definitiva por el obispado de todos los actos, pero en principio comenzaríamos el 12 de febrero con una misa conmemorativa y terminaríamos el 12 de noviembre con otra misa, que además ese día es cuando se cumplen 100 años de la firma de los primeros estatutos de la cofradía, que también lo celebramos este año. Por eso enmarcamos justo con el inicio y el final con dos fechas clave.
Aparte de la conmemoración de ese 75 aniversario de la bendición de la Virgen del Amparo, de la Pollinica, también presentasteis en Madrid otras 4 actividades que tienen que ver con centenarios, uno de ellos con Dolores del Puente, otro con Penas, la cofradía de Mediadores y también la de Viñeros. Todos actos, me imagino, que se van a ir celebrando a lo largo de este año 22, ¿no?
Pues sí, Mediadora celebra su 25 aniversario. También empieza a final de este enero y hasta octubre durarán sus actos. Agonía hace 50 años de la conmemoración de la talla del Cristo y también pues tiene los actos, se presentan a la final de enero y duran hasta octubre, también terminan en salida extraordinaria. Y luego pues Viñero celebra 2 efemérides este año, sería 75 años de la reorganización de la hermandad, y aparte 75 años del pregón de la bendición de la uva y el mosto, que ellos celebran en agosto. Bueno, realmente fue en agosto, aunque ellos lo suelen celebrar en septiembre. Y por último, pues Dolores del Puente, que celebra su 275 aniversario.
Me decías que no todas van a celebrar esa serie de actos con salidas extraordinarias. ¿Cuáles son las que no lo van a hacer definitivamente, Juanjo?
Al menos, yo podría decir, al menos que se sepa hasta la fecha. Sí que hemos presentado en los actos que presentamos el jueves pasado en Fitur, tanto Mediadora como el Cristo de la Agonía como la Virgen del Amparo, sí presentan o han solicitado la salida extraordinaria en el mes de octubre. Viñeros en principio creo que no, y Dolores del Puente de momento no lo había decidido y por tanto no se presentó nada. Eso es lo que os puedo decir a día de hoy. También sé que estaban pendientes de Cabildo y etcétera para terminar de cerrar los programas.
¿Hay alguna otra cofradía malagueña que tenga algún acto especial este año 2022? ¿O estas 5 son las únicas que van a ofrecer actividad con motivo de sus distintos aniversarios?
En principio, solo estas. Somos los que vamos a unir, además de la Semana Santa, le vamos a meter un extra teniendo una efeméride, pero bueno. Ya sabemos que a los cofrades nos gusta la actividad y casi estamos saliendo de la procesión extraordinaria Camino de la Gloria, nos hemos metido en la cuaresma, que está ya llamando a la puerta y estamos pues de reojo preparando todos estos actos porque duran un año.
Y con las ganas de procesiones que hay este año de sacar a los titulares a la calle, me imagino que estáis todos ávidos porque os dejen hacer ese tipo de actividades, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos también que estas olas que no paran de ir y de venir, pues vayamos ya recuperando una normalidad que permitan también desarrollarla con tranquilidad, porque aunque si bien es cierto que la magna de octubre se celebró, pues bueno, con cierta normalidad, lógicamente hubo muchas personas reticentes al uso de la mascarilla, al miedo, cada uno por diversos factores, ¿no? Familiares, laborales o propios o personales, ¿no? Y esperemos que de aquí a Semana Santa se haya recuperado más la normalidad para que la gente se anime, porque es indudable que son 2 años de parón y sería una tontería decir que todos tenemos esa pequeña duda sobre la respuesta que van a dar nuestros hermanos.
Pues está absolutamente claro. Actos que se van a desarrollar a lo largo de este año 2022 que tienen que ver con aniversarios de cofradías, entre otras como la de la Pollinica, de la que es hermano mayor Juanjo Granados, y también, evidentemente, como decíamos antes hablando con Luis Merino, esa Vía Crucis extraordinario que vamos a tener el día 5 de marzo y que también de alguna manera se enmarca dentro de los actos del centenario de la agrupación de cofradías. Pues Juanjo, gracias por estar con nosotros. Suerte, enhorabuena.
Gracias.
Las 4:46. Seguimos adelante.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022. Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A 13 minutos de las 5 de la tarde es buen momento para abrir nuestra ventana dedicada a la tecnología y la ciberseguridad. Y hoy con una pregunta que no hago yo, una pregunta que se hace Concha Cordón a esta hora de la tarde y que no sé si ha encontrado o no respuesta. Y habla de un conjuro. Fíjate tú lo que son las cosas, ¿eh? Concha, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Me parece que las tecnologías te han afectado a ti, ¿no? Porque tenemos un Pedro distorsionado.
Efectivamente. Me han afectado y mucho en este caso. Pero bueno, no pasa nada. Aprovechamos las tecnologías para seguir adelante y funcionar como tiene que ser. Oye, decía yo, un conjuro, que es lo que propones hoy. Te has hecho una pregunta de si hay un conjuro entre Málaga, la tecnología, la innovación, las empresas. ¿Se puede hablar de un conjuro en este caso?
Totalmente. Y se llama Club Euronova, porque hicieron un conjuro allá por los años, por el año 2009, o sea que ya tienen casi 13 años de antigüedad. Y bueno, la pócima mágica era para ver si funcionaba, hacer comunidad entre el tejido empresarial que en aquel entonces se iba asentando en el parque tecnológico. Y bueno, el hechizo funcionó y ya ves cómo tenemos el patio aquí en Málaga, en nuestro mini Málaga Valley, como se le llamó al principio, ¿eh? Ya has visto Málaga, que es referente en empresas tecnológicas, con lista de espera de empleados esperando para acceder a un puesto aquí físicamente, las que tienen sede en Málaga. En fin, estamos que lo petamos. Con lo cual, esa conjuro del Club Euronova funcionó. Y para hablar, pues quién mejor que su gerente y el que se dedica actualmente a llevar todas las actividades, como es Peter Hudson, que también está relacionado con las tecnologías, ya que desde los años 80 ha estado trabajando, bueno, con el tema de arquitectura, de diseño, de software, y bueno, sí que ha estado trabajando en un montón de empresas de gran renombre, y ahí sigue.
Pues, si te parece, vamos a hablar con él. Peter, buenas tardes.
Buenas tardes, tocayo.
Buenas tardes, tocayo.
Tiene la tecnología.
Efectivamente. Oye, no serás tu familia de Roger Hudson, ¿verdad? El que fue mítico cantante de Supertramp, ¿no?
Yo, musicalmente no soy un negado, pero casi.
Casi, bueno, pero bueno.
Tampoco soy un mago, ¿eh? Esto de los conjuros, me siento halagado la visión de Conchi, pero vamos, yo creo que el conjuro lo hace Málaga, lo hacen las empresas malagueñas, lo hizo el lanzamiento de un parque tecnológico y bueno, el Club Euronov es un elemento más que hace el engranaje funcional de alguna forma. Uh-huh.
Oye, antes de hablar del propio conjuro y de otras cosas, vamos a explicar un poquito a la gente qué es exactamente el Club Euronov, ¿a qué se dedica?
El Club Euronov es un club de empresas, ¿vale? En el cual tienen, digamos, participan en principio los dirigentes de las empresas, o bien los CEOs, a veces los representantes de marketing, para reunirse alrededor de un tema específico que es muy amplio, que es el tema de la innovación. El lema del club es compartimos innovación. Uh-huh. Por tanto, no es un club, digamos, con objetivos comerciales directos, aunque siempre que se relacionen empresas surgen oportunidades comerciales, sino es de un orden, digamos, más operativo, cómo pueden las empresas innovar y seguir en el mercado, porque si no, no van, desaparecen, eso está claro.
¿Realmente ha funcionado ese conjuro, como decía Conchi?
Buena pregunta. ¿Cómo medimos el éxito? Bueno, el hecho de estar 11 años, después de hoy las cofradías, que el que menos ha estado 75, pues suena a poco, pero bueno. Primero estamos. Segundo, contamos con empresas del club que han ido creciendo. La mayoría, por desgracia, han sido han sido adquiridas por multinacionales y otras empresas que van creciendo. ¿Cuál era la pregunta?
Que si ha funcionado o no ha funcionado realmente ese conjuro.
Bueno, sí, exactamente, es cómo se mide. Pues desde el punto de vista interno de los miembros del club, pues sí, yo creo que ha funcionado. Desde el punto de vista de promover la innovación en Málaga, que es uno de los fines sociales del club, creo que ha habido mucha innovación en Málaga, pero no sé si deberíamos decir que es mérito nuestro, ¿eh? No creo.
Hombre, algo tendréis que haber hecho sin duda alguna para que funcione. Si no, evidentemente no ibas a estar ahí 13 años después, ¿no? ¿Hay algunas actividades en especial de las que os sintáis especialmente orgulloso al haberla llevado a cabo?
Sí, hay una actividad fundamental mensual que es el desayuno del club, lo llamamos así, porque de hecho antes de la reunión formalmente los miembros tienen la oportunidad de hacer un poco de networking y de desayunar juntos. Y en estos eventos el esquema actual es que tenemos un ponente generalmente bastante significativo que nos habla de la innovación en su campo. La innovación puede ser muy variada, desde tecnológica hasta comercial. Y, por ejemplo, el mes que viene contamos precisamente con una ponente muy importante en el campo de la seguridad, que quizás por eso Conchi se ha acordado de nosotros.
¿En qué momento?
Sí, porque ha estado con nosotros Mar López.
Efectivamente.
Correcto. Oye, Mar Peter,
López,
¿en qué?
Es un as. Mar López la admiro muchísimo.
¿En qué momento se encuentra ahora mismo el Club Euronova después de 13 años de vida? ¿En qué momento, en qué situación estáis ahora?
Pues de transformación forzosa, como ha pasado con todas las empresas por efecto de una pequeña pandemia llamado COVID-19. Uh-huh. En el cual de tener, digamos, unas actividades 100% presenciales, pues hemos tenido que adaptar sistemas mixtos, como el que estamos utilizando en los desayunos, en el cual hay gente que no puede asistir porque está afectado por el COVID, entonces se conecta por Zoom. Inclusive tiene alguna ventaja porque nos permite ponentes remotos, o sea, pudimos tener como ponente Antonio España, que es un malagueño, pero que reside en Madrid y es el director financiero de Cabify, por ejemplo. Y eso gracias a que hemos tenido que adoptar la tecnología esta ahora mixta, ¿no? Eso conlleva otros problemas, evidentemente, entre ellos de seguridad. La verdad es que al club no le han afectado mucho de momento, pero todo es cuestión de tiempo.
El conjuro de momento lleva unos ingredientes que nos decía Conchi, que era Málaga, tecnología, innovación y empresas. ¿Esto admite en un futuro algún ingrediente más o con esos vamos a seguir trabajando todo el resto?
Bueno, la extensión territorial viene, por ejemplo, y no porque lo hayamos buscado, pero es verdad que hay un par de empresas del club que no son del club. Bueno, tenemos, por ejemplo, Otrebenque, que son de Granada, y tenemos otra empresa que es de Sevilla. Pero, vamos, el centro y el origen del club, el club nace en el Parque Tecnológico y probablemente siga ligado a él durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, el Parque Tecnológico, en tema de innovación tecnológica en Málaga, yo creo que es muy significativo, vamos. Sin él habría sido mucho más disperso el tema.
¿De dónde eres, Peter?
Perdón, Pedro, no te he oído bien.
Sí, decía que ¿de dónde eres?
Yo soy español. Me nacionalicé español en los años 70, por ahí. No habían inventado la Unión Europea.
Ya, sí, pero no está pero con Peter Hudson.
Y eso me nacionalicé.
Pero Peter Hudson no es muy español, que digamos.
No, soy de padre inglés y madre alemana, pero criado en Málaga, llevo medio siglo aquí, más de medio siglo.
Por eso te preguntaba.
Más que tú probablemente, Pedro.
Sí, probablemente yo te lo preguntaba precisamente por eso, porque me parece que, en fin, dominas perfectamente el español. Y claro, quería saber un poco por dónde iban los tiros, pero claro, evidentemente si eres español de nacimiento y llevas toda la vida aquí, pues está absolutamente claro. Muy bien, pues Peter, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo desde el Club Euronova y que siga siendo todo un conjuro.
Muchas gracias, Pedro, por este pequeño espacio que nos habéis dejado. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Conchi, ¿me das un ciberconsejo para esta semana?
Pues sí, muy rápido. Y antes quiero decirte que habías hablado de mediadora y yo fui de las primeras hermanas de mediadora. Y mis niños de los primeros en salir en la primera procesión de mediadora.
Anda,
del barrio,
mira que
bueno, y en el barrio de la televisión. Bueno, pues mira, el ciberconsejo. La policía está alertando de nuevo en que esos estafadores del amor vuelven otra vez al ataque, ¿eh? Como ha pasado en muchos perfiles de ciberdelincuentes que con la pandemia se han reactivado. Pues otra vez los estafadores del amor, aprovechando que ahora viene el mes que viene, está muy cerquita ya el Día de los Enamorados, pues cuidadito con las apps de citas, algo que puede ser, una cita o el amor de nuestra vida se termina convirtiendo en la pesadilla de nuestra vida. Así que mucho cuidadito, investiguemos un poco de los perfiles que nos piden amistad y cuidado porque hay un alto índice hasta tal punto que la policía vuelve a alerta. Así que cuidadito.
Estafadores del amor, cuidado con esos estafadores que luego no dan tanto amor como debieran. Conchi, gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima.
Peter, es muy humilde, que sí han tenido mucho que ver en cómo está el parque.
Muy bien, igualmente, hasta luego, adiós. Pues al filo de las 5 de la tarde estamos, vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, e inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga, no te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos, casi 11, aquí estamos de nuevo y hasta las 6 vamos a continuar juntos en Buenas Tardes Málaga. Como siempre, ya sabes, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar y dispuesto a desgranar en este lunes, día 24 de enero, toda la actualidad, y lo vamos a hacer como siempre en formato de tertulia. Y al final ya sabes que dedicamos unos minutos también pues a contarte algunas cosas en nuestra agenda de las que puedes disfrutar esta semana que comienza hoy. Pero como decía, lo primero, entrar directamente en el formato tertulia. Y a esa tertulia se suman esta tarde, por un lado, Raquel Garrido. Buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Eso te iba a decir. Hacía mucho, mucho tiempo que sí, no estábamos. Desde el año pasado.
Por distintas circunstancias.
Estás bien,
¿no? Me alegro,
¿no?,
de volver. Estoy bien. Ayer me puse la tercera dosis de la vacuna y no estoy hoy en mi mejor momento, pero bueno, puedo participar o intentaré participar lo mejor posible hoy en la tertulia.
Vale, vale. ¿Eres de las que cuando te has puesto las dosis te ha afectado seriamente o
Pues no, la segunda como... muchísimo. Esta sí. Parece que menos, pero aún así no estoy del todo bien. Pero bueno, todo sea por uh-huh. intentar eludir un poquito más al virus, que de momento me voy librando milagrosamente. Así que bueno, bien, bien. Uh-huh.
Pues nada, afortunadamente, esa suerte, ¿verdad? Porque el virus últimamente lo estamos esquivando todos de una manera como si fuésemos Cristiano Ronaldo. No sabemos hacer más driblings porque no podemos. Si fuéramos jugadores de fútbol, algunos de nosotros nos contrataban en los mejores equipos del mundo, sin duda alguna. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Tú cómo estás?
Y mi aplauso a Raquel por estar ahí al pie del cañón. Ole.
Bueno, ¿y tú qué tal?
Si Ronaldo no estaría, ya te lo digo yo.
La verdad. Tú estás bien entonces, ¿no? Supongo.
Sí, un poquillo constipadillo, pero bien.
Bueno, pues estás como yo, ¿eh? Que yo me he traído también de Madrid, de Fitur, me he traído un pequeño constipado. Pero sí, sí. Con en fin, las pruebas pasadas pertinentes para certificar que esto no tiene nada que ver con el bicho, que me han dicho que no, que esto es negativo, me ha salido todo, así que lo único que tengo es un pequeño constipado que me ha afectado algo a la garganta y por eso tengo esta voz de cazallera que he echado en la tarde de hoy. Pero en fin, salvo eso, lo demás bastante bien. Don Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Tú también estás bien, ¿no?
Y Juan Luis y Raquel, yo muy bien. Yo, como decía un amigo mío, cuando le preguntaba cómo te encuentras, me decía, ¿comparado con quién? Pues lo mismo te digo. Me encuentro bien según con quién me compare.
Vale, pero bien, con la gente, por ejemplo, que está luchando contra el virus y poniéndose vacunas, esas cosas.
Afortunadamente, el virus lo voy esquivando. Uh-huh. Afortunadamente, desde el principio. Puedo decir que no lo he cogido desde el principio, al menos que lo haya sabido. Y me he encontrado siempre bien, con lo cual no tengo nada que objetar respecto al virus.
Fenomenal, pues nada, somos del
grupo. Y en el entorno cercano tampoco.
O sea que somos del grupo que vamos esquivando por lo que veo al bicho de una manera especialmente buena. No está nada mal. Bueno, pues hablaremos de muchas cosas en la tarde de hoy, de lo que nos dé tiempo, efectivamente. Pero vamos a ir poniendo temas sobre la mesa. Hay uno de ellos que sí me llama la atención de esta semana y que tiene que ver con el metro de Málaga. Ya hemos hablado en alguna que otra tertulia de, en fin, lo decía Elías Bendodo también hace poco, que este año, en la Feria de Málaga, en el mes de agosto, los ciudadanos que quieran ir al centro a la feria en metro lo van a poder hacer, cosa que nos alegra muchísimo. Y ahora pues la última noticia que hemos leído tiene que ver con los restos arqueológicos del metro que ya lucen la parada de la Avenida de Andalucía. 6 millones de inversión para que esos restos arqueológicos pues se conserven de alguna manera y eso es una buena noticia sin duda alguna, porque no se han tapado, no se han trasladado, en fin, que va a quedar ahí como una especie de escaparate, ¿no?, de lo que era la Málaga antigua. Juan Luis, tú que eres el arqueólogo del grupo, me imagino que noticias como esta te agradan, ¿no?, que se conserven ese tipo de cosas para que la gente que vayamos luego en metro podamos observarlo y podamos descubrir nuestro pasado más lejano, ¿no?
Sí, desde luego, yo me alegro muchísimo. Ya llevaba esperando, perdón, un tiempo que fuese así, y la inversión esa está magníficamente hecha. Desde luego, eso suma más todavía a la ciudad. Es un lujazo que podamos disfrutar, y espero además que muy pronto lo puedan comprobar todos los paisanos malagueños, de todo lo que se ha sacado de esas excavaciones. Yo he visto un pequeño reportaje y desde luego es una maravilla. Yo estoy muy contento, sí señor.
Raquel, más allá de lo que son las señas de identidad arqueológicas de Málaga, ¿te convence a ti eso de que vamos a ir a la feria en metro el próximo mes de agosto? ¿Estás convencida de que eso va a ocurrir?
No lo sé, creo que ya lo he comentado en alguna otra tertulia. Me caracterizo por ser un poco escéptica de los plazos impuestos por
nuestra
administración.
Por eso te pregunto, por eso quiero saber tu opinión.
Tú sabes que al final los que nos hemos dedicado al periodismo somos bastante conscientes de que los plazos siempre se ponen para incumplirlos. Y bueno, pues no lo sé. Oye, ojalá, que no quiero con esto ser derrotista ni negativa. Bueno, pues efectivamente es una obra de una envergadura tremenda, que entiendo todas las dificultades que ha tenido para llevarse a cabo, y eso puede de alguna forma pues argumentar el retraso el retraso, porque al fin y al cabo es que no sé ya ni cuántos años hace que se supone que debería estar en marcha, pero sí que es cierto que sea como sea es una obra importante y que efectivamente se supone que dará un paso de calidad en lo que a la movilidad de la ciudad se refiere. Yo no voy a ser usuaria del metro, desgraciadamente, ya me gustaría. No tengo líneas cercanas que me generen mucha facilidad, pero desde luego espero y confío que efectivamente repercuta y se note, ¿no? Al final, que lo que se pretende es mejorar la movilidad de la ciudad. Pues si me preguntas realmente qué pienso de las líneas que están planteadas en la ciudad, las veo absolutamente insuficientes y desde luego dejan fuera a zonas muy congestionadas desde el punto de vista de tráfico, que seguro que sería interesante planteárselo a futuro. Pero bueno, a ver qué pasa. También me planteo un poco la cuestión de si habrá feria en agosto, que nos veo aquí muy animados a todos, pero esa es otra cuestión.
Hombre, yo soy el más animado a eso de que haya feria en agosto, porque llevo 2 años haciendo feria sin feria y ya un tercero no sabría qué inventarme.
Pero tú ya tienes un mérito, Pedro.
Claro. Sí, sí. Entonces, como ya no sabría qué inventarme, me gustaría que al menos hubiera, no todo, no al 100% quizá, pero sí que hubiera alguna actividad de feria, por lo menos para que no tuviera que estar inventándome lo que me llevo inventando 2 años seguidos, ¿no? Pero en fin, eso ya será otros derroteros, y cuando llegue el mes de agosto, o un poquito antes en este caso, ya veremos cómo está la situación, cómo está la cosa. Enrique, decía Raquel lo de las fechas, ¿verdad? Todavía tenemos todos en la memoria aquello de el 11 del 11 de 2011 llegará el metro a Málaga, ¿no? Y ni fue el 11 del 11, ni 2011, ni nada por el estilo. ¿Ha sido demasiado arriesgado Elías Bendodo al decir en feria los malagueños vamos a ir a la feria del centro en metro? ¿Tú crees que se ha pasado?
Yo, verá, a mí es que me han hecho absolutamente indolente ya con el metro. Es que me da igual. Si llega en julio o septiembre, me va a dar exactamente igual que si llega en agosto. Ha tenido tanto retraso. Me estaba acordando ahora mismo, mientras hablaban mis compañeros, que es que por los pelos no tuvimos un tranvía en la Alameda. Rozó el palo, ¿eh? Estuvimos a punto. Y ya no nos acordamos de los debates de las tuneladoras y los debates de que si los muros pantalla y que si los tiempos. Y ahora te das cuenta que eran todo conversaciones de trileros para ganar tiempo, para hacer retrasar el metro, realmente. Es verdad que el metro está en su punto final, lo decíamos en la última tertulia. Está muy avanzado la posibilidad de utilizar ya el metro hasta el centro, bastante avanzado. Las estaciones, el hecho incluso ahora que se ponga en valor los restos arqueológicos en esa zona también viene a decir que estamos en el final de esa obra faraónica que suponían las estaciones y los encuentros, las conexiones en el centro. Y a mí realmente, si está para la feria, si está para el 10 o el 11 de agosto, haya o no haya feria, me parecerá bien, pero si para que llegue con mejores condiciones tienes que estar el 1 de septiembre o el 1 de octubre, también me parecerá bien, porque el que espera lo mucho, espera lo poco. Yo realmente también quería hacer un apostillamiento sobre los restos arqueológicos. No solamente hará falta poner en valor los restos arqueológicos que encontremos, sino dotar a la ciudadanía del concepto de esos
de esos restos arqueológicos, es de suponer. Se ha ido Enrique Vega.
Se ha ido, sí.
Sí.
Los restos arqueológicos y ahora. Del conocimiento. Porque. Perdóname, es que estoy en carretera y las conexiones son más complicadas.
Ah,
y
que vale, decía, vale,
que,
vale.
Que un apostillamiento también son los... ¿Me oís?
Sí, ahora sí.
Ahora, perfectamente. Nos decía que sobre los restos arqueológicos, que habrá que dotar también del conocimiento de la ciudadanía. Ahora mismo tenemos restos arqueológicos de la muralla en subterráneo, en algunos hoteles incluso de la ciudad y en algún edificio de la ciudad, y son pocos conocidos por la ciudadanía. No solo bastará con ponerlos en valor y tenerlos allí abajo, sino por hacer conocer a Málaga el valor que tenemos en el subsuelo. Y esa es una gran oportunidad que se nos presenta ahora con el metro.
Quizá lo mejor hubiera sido extraer esos restos de alguna manera y exponerlos en un sitio adecuado, llámese museo, llámese sala de exposiciones o algo por el estilo, que dejarlos ahí al albur de que la gente vaya o no vaya o le dé por saber que están allí esos restos para verlos.
Fíjate que a mí me gusta más dónde están, ¿no? Porque es como no se toca la historia, es mucho más histórico, ¿no? Pero lo que habría que hacer es, ya digo, dotar a la ciudadanía de ese conocimiento, de hacer, no simplemente conservarlo, y hay muy poca gente que conoce los tramos de muralla que tenemos ahora mismo en la ciudad, y ya digo que, por ejemplo, si uno va al Hotel Vinci los Patios, por ejemplo, o Vinci Posada del Patio, creo que es el nombre correcto, ahí te encontrarás pues varios metros, varias decenas de metros de la muralla bastante bien conservada, y Málaga no los conoce. Esa es la pena que me da. Naturalmente, me parece una grandísima noticia que se rescaten esos restos, que se mantengan y que incluso se le dote de un espacio expositivo. Magnífico, a mí me parece una gran noticia. Pero a la vez, pues, eso, creo que adolecemos de ese conocimiento profundo por parte de los malagueños y no vemos esa riqueza que tenemos ahora mismo en la ciudad.
Hombre, no es un resto arqueológico, pero sí es un lugar emblemático de nuestra historia. Me refiero a la farola. Y ahora resulta que hablábamos hace poco de la declaración de la farola como bien de interés cultural. Y ahora la Consejería de Cultura, pues a pesar de que no se oponen a esa declaración, dicen que de momento hay que estudiar, ¿no? Hay que el ámbito de influencia de la infraestructura hay que estudiarlo de alguna manera. ¿Esto va a suponer un retraso todavía en esa declaración, creéis? ¿Se está intentando retrasar esa declaración de bien de interés cultural de la farola por algún motivo en especial? ¿O hay que cumplir unos trámites administrativos obligatorios y necesarios para que definitivamente lo consideren así?
Bueno, yo creo que todo apunta a eso, ¿eh? A eso me refiero, no a esperar los trámites administrativos, sino a que se está demorando un poco, yo qué sé. Yo no he leído el BOE, pero me quedo con las palabras de la consejera y está claro que no se opone para nada a que se haga, ¿no? Simplemente que quiere que se delimite claramente el perímetro que es. Y le doy la razón. Creo que lleva toda la razón, la verdad.
Porque el perímetro que se supone que es, la plaza que hay alrededor de la farola, afectaría a parte del puerto, no sé, es una zona tan complicada de salvar para declarar la farola bien de interés cultural que hay que hacer un estudio preliminar de toda la situación.
Yo creo que se está enredando la madeja
por ganas vale. De enredarla. Ahí es donde yo quería llegar, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta que tenemos ahí una torre hotel no del todo muy consensuada, pues cabe pensar en una mente poco limpia que hay algo detrás. O sea, yo no quiero malmeter, pero sí que es verdad que bueno, en ese sentido huele por una parte y por otra cuáles son un poco los intereses definidos al respecto. Obviamente el hecho de que se declare la farola bien de interés cultural y necesariamente implicará algún tipo de limitación en la zona. Eso es, creo que es incuestionable, todo BIC lo requiere. Ahora, en ese sentido me parece oportuno, ¿no? Me parece apropiado que efectivamente se conozca realmente el perímetro y el alcance que eso implicaría, porque evidentemente eso va a tener una repercusión que habrá que valorar hasta qué punto pues, puede afectar a ese tipo de proyectos que, como digo, no es del agrado de todo el mundo.
¿Tú crees que también hay alguna mano negra detrás, Enrique?
Siempre hay manos negras en todas partes, Pedro.
Siempre, ¿no?
Siempre hay manos negras. Pero en este caso, es que esto es mucho más fácil. Lo llevamos siempre al plano administrativo y al plano político. si nos lo trajéramos al plano doméstico, sería muy fácil resolver la situación. ¿Por qué no lo hice ante un BIC? Bueno, olvidémonos de eso, ¿vale? Hagamos un BIC ahora mismo. Hagámoslo de la mejor forma posible, teniéndolo absolutamente todo en cuenta. Si el BIC va a condicionar un proyecto, porque yo creo que los tiros van por ahí, el hecho de que se suponga que el finalizar con el BIC, con la farola, implicaría que en su zona de influencia pues no se pudieran hacer ciertas cosas. Entiendo que los tiros deben ir por ahí. Si hay cierto miedo a eso, porque no se sientan todas las partes y se analiza. Yo entendería que si hay un proyecto anterior, como puede ser la Torre del Puerto, que lleva su camino administrativo y urbanístico y que no tenían hasta este momento nada en contra, el hecho de que la farola se beneficie de ser considerado un BIC no tiene por qué perjudicar ningún otro proyecto. Y eso es muy fácil ponerlo en marcha. ¿Por qué? Porque es verdad que estamos hablando del entorno, pero también estamos hablando de que habrá que ver según qué entorno, porque a lo mejor tienes que separarte en la zona de influencia de la catedral, pues tiene a lo mejor pues 100 metros a la redonda, pero a lo mejor la farola no necesita el mismo espacio. Eso tendrá que tener su expediente técnico y estudiarse, y no pasará nada. Mientras tanto, no hay ni que hablar de ello. Yo creo que al final las manos negras lo que hacen es enredar la situación, cada uno en su beneficio, para que la ciudadanía estemos hablando de estas cuestiones. Pero que esto es muy fácil. Esto, si no nos llevamos al plano administrativo, no nos llevamos al doméstico, es tan fácil como una cosa no me puede perjudicar la otra, cada uno tiene que tener su vida administrativa propia. Es decir, esto no influencia ahí, porque ya no lo influenciaba antes, si se le ocurre a alguien ahora, llega tarde, vayamos a hacerlo simple. Esto es muy fácil. Pero si lo queremos hacer complicado, podemos estar tertulias y tertulias hablando del BIC de la farola.
Claro. Precisamente, Enrique y Juan Luis, yo no sé si en alguna otra ocasión, en las tertulias que hemos tenido otros años, salió el tema o no. Y hablando de bien de interés cultural, ¿os acordáis si en algún momento dado el barrio de Pedregalejo, del Palo, alguna de las zonas de Casa de Pescadores, tuvo alguna previsión incluso de haber sido protegido de alguna manera como bien de interés cultural o bien urbanístico o algo por el estilo? ¿Eso es una cosa que yo he soñado o hubo algo relacionado con esto?
A mí me suena que desde las asociaciones... Perdón. Sí. Habla, Enrique.
No, perdona, Juli. Decía que hubo en su momento promesas políticas de preservar el litoral del Palo. Respecto a lo que probablemente iba a contar Juan Luis, las presiones de las asociaciones de la zona y de los propios vecinos de la zona, ¿no? Hay un compromiso específico, si no recuerdo mal, por Costas y por la Junta de Andalucía, donde había un compromiso expreso de resolver las casas del litoral del Palo. Pero yo ahora mismo no recuerdo si había algún documento, había algún acuerdo firmado, pero los compromisos políticos los recuerdo perfectísimamente.
Porque allí, Juan Luis, lo que pasa es, o lo que pasaba es que la mayoría de las casas de esa zona no están regularizadas, son casas casi todas de autoconstrucción, casas de pescadores, y así creció el barrio de Pedregalejo y el barrio del Palo. Entonces, a partir de ahí, lo que se trata es de llegar a un acuerdo para que o se regularice esas viviendas o los vecinos de alguna manera puedan tener algún favor, digámoslo así, por tener esas viviendas en esa zona, ¿no?
Claro, esa ha sido la patata caliente que lo ha estado no solo en Málaga, en muchos otros puntos del litoral de las costas españolas, ¿no? Tanto del Mediterráneo como parte del Atlántico, ¿no? Del vuelo de Cádiz. Y la solución efectivamente pasa por llegar a un consenso, ¿no? Porque en estas cosas llevar un consenso es complicado y además no creo que sea ni necesario. Yo sí creo recordar que en el año 2011 o 12 o el 10 o el 11, por ahí, sí hubo una primera liberación de edificaciones, de casas de este tipo, un número, varios centenares, que fue aprobada en su día, ¿eh? Pero desde entonces hasta hoy han pasado 11 años y la verdad que ahí me pierdo un poco. Yo no sé si se lograron actualizar el expediente de aquella época o ahora estas son otras edificaciones distintas. O las que quedaron en aquel momento, ahí me pierdo un poco, pero me consta que en el año 2010 o 11 ya por parte del gobierno se autorizó, ¿eh?, a una parte de la linde de todas las zonas de Pedregalejo y parte del Palo se pudiera hacer. Yo no sé si te suena a ti, Enrique. A mí me suena sí. Muchísimo
eso. Sí. Eso ya se hizo hace unos años. Es que el gobierno aprobó el deslinde que salvaba las casas de parte del Paseo de Pedregalejo y obviamente existe un compromiso político para hacerlo. Hay que recordar que bueno, todo esto, aparte de la ley de costa, evidentemente, cambia de alguna forma los parámetros de construcción en el dominio público marítimo terrestre y obviamente al hacer ese deslinde, que no solamente ha afectado a las casas del Palo y Pedregalejo, sino hay que recordar que a lo largo de la Costa del Sol, Costas ha tenido que salvar bastante problemas de este tipo, ¿no? Y claro, al adaptarse el deslinde a la nueva legislación, obviamente, pues estas casas quedaban fuera de él y hubo que hacer una serie de trámites para salvarla a las casas que habían quedado fuera de ese deslinde. Pero efectivamente, yo creo, es una patata caliente, como decía Juan Luis, por un lado, pero por otro lado, yo creo que nadie duda que esto finalmente o bien se solucionará de forma oficial o bien se dejará como lleva años y años. Quiero decir que no va a haber ninguna cuestión que afecte de forma radical a los vecinos. Obviamente, lo suyo sería que se le diera una solución y que de una vez por todas se oficialice, porque efectivamente genera mucha inseguridad a los propios vecinos de la zona y yo entiendo su petición. Pero el problema de la administración es que ya per se pues tiene unos trámites burocráticos muy, muy largos en la mayoría de estas cuestiones y más si cuando se trata de algo tan, tan complejo que mucho me temo que no tendrá una solución en el corto plazo.
Lo que pasa que me imagino, Raquel, que la única solución va a ser, en fin, darle la razón a los vecinos y de alguna manera regularizar esas viviendas de Pedregalejo y El Palo. No cabe en la cabeza otra solución distinta, porque cualquier otra solución distinta a esa podría implicar pues que se terminara con la mitad de las casas que están construidas en la Costa del Sol a determinados metros de la playa, ¿no?
Por eso te decía que la solución evidentemente pasa porque las casas se queden en su sitio.
Claro.
Lo suyo obviamente es que se termine ya este expediente, ¿no? Que lleva tantas décadas ya en cartera, pero como decía, los trámites burocráticos son tan largos y sobre todo que al final nadie le quiere poner el cascabel al gato, entre uno y otro al final siempre se está demorando una cuestión que yo creo que no tiene otra lectura. Esas casas se quedarán ahí, el gobierno ya en su momento aprobó ese deslinde y evidentemente no va a haber ningún problema al respecto, pero ¿cuándo? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta, de hecho. Hablábamos antes de los plazos de la administración, pues esto es igual.
Habría que hacerlo rápida y contundentemente, porque mientras tanto está en una situación de una indefensión jurídica importante los vecinos que tienen las casas históricamente en estos lugares, pero es que además deja la ventana abierta a que cualquiera se pueda seguir autoconstruyendo cosas mientras la administración no lo detecte, que eso está ocurriendo. Las casas no son las mismas hoy que las que teníamos hace 20 años y ya persistía el problema. Realmente eso hace falta actuarlo contundentemente para que lo que está se consolide y lo que no queremos que venga se pueda fiscalizar. Y realmente estamos ahora mismo en una laguna jurídica importante. No podemos hacernos los tontos, seguir mirando hacia adelante y dentro de 10 años darnos cuenta que las realidades han cambiado, que seguimos teniendo la misma inseguridad jurídica para los vecinos.
Sí, porque eso también implicaría que algún vecino aprovechara las circunstancias y dijera, oye, mientras sí o mientras no, voy a hacerme al lado de una habitación o voy a construirme un piso arriba y cuando llegue el momento pues me lo tendrán que dejar como está en la actualidad sin pensar en que esto estaba de una manera hace 20 años, ¿no?
Claro.
¿No tiene la sensación de que tenemos un montón de expedientes eternizados?
No es una sensación, Juan Luis, es una realidad. Tristemente es una realidad.
Es tristísimo esto.
Sí, es muy triste, pero es así, sin duda alguna. Oye, hablando de soluciones, hemos hablado de las casas de El Palo y Pedregalejo. Los empresarios del polígono de Guadalhorce también están buscando una solución definitiva, fíjate tú, al riesgo de inundación. O sea, parece mentira que después de lo que ocurrió en el año 89, en noviembre del 89 en Málaga, que prácticamente el agua se llevó por delante la barriada de Guadalmar, y estamos hablando de viviendas, se llevó por delante montones de zonas del polígono de Guadalhorce, de naves industriales que teníamos allí, parece mentira que ahora, más de 30 años después, todavía se esté hablando de la posibilidad de buscar una solución definitiva al riesgo de inundación y que no se haya buscado en todo este tiempo. Las cosas se eternizan, ¿no? Decía antes lo de las alegaciones, ¿no? Pero las cosas se eternizan en Málaga de una forma brutal y sigue ocurriendo en este aspecto. Tendría que haberse buscado ya la solución de alguna manera, ¿no?
Sí, se han hecho algunas cosas, Pedro. De hecho, tras las inundaciones de 1989 se llevó a cabo una obra de una envergadura tremenda que fue bifurcar la desembocadura del Guadalhorce, esa famosa Y en el tramo final, para que el caudal, en caso de lluvia torrencial, pudiera evacuarse por distintos canales. Y efectivamente eso hizo, o eso ha hecho, que en estos años, a pesar de que hemos tenido episodios de lluvia torrenciales, pues evidentemente en esa zona ya no se haya alcanzado la dimensión de la inundación de aquel año. Pero es que hay otro problema, y es, volvemos un poco a lo de las casas del palo, es que durante mucho tiempo se construyó donde no se debía. Y eso es difícil de solucionar ante edificaciones ya consolidadas en sitios donde no se puede construir, bien porque estén ubicadas en zona de dominio hidráulico, que las hay. No quiero mencionar todas las viviendas y edificaciones varias que hay en la zona de Guadalhorce, porque sería una barbaridad, pero las hay. Entonces, claro, intentar evitar riesgos, no te digo que sea todos los casos, que todos los casos de los que estamos hablando estén construidos de forma irregular, pero sí que hay muchas edificaciones en todo ese tramo del Guadalhorce, en la parte baja, en la parte media, que verdaderamente no están donde deben. Entonces, poner solución a eso, mucho me temo que en todos los casos no va a ser posible. Y luego se da otra circunstancia, que obviamente son, en el caso de que sea zona donde sí que se puede actuar y tomar medidas de prevención, recordemos que son obras de una envergadura bastante importante y que requieren una inversión que la administración no está siempre dispuesta a llevar a cabo, sobre todo porque son obras muy a largo plazo, en muchos casos, ¿vale? Luego hay otras acciones que supongo que estarán valorando si se puede hacer o no. Pero creo que es importante que maticemos esas cuestiones, porque no siempre la administración en este sentido tiene la culpa de retrasar las cosas. A veces es que ponerle solución a cosas ya consolidadas en zonas donde no resulta del todo fácil, pues tampoco debe ser una tarea bastante, bastante fácil, ¿no?
Lo que pasa es que tú dices, hay zonas donde se han construido y son zonas de riesgo de inundaciones y se les ha permitido construir, pero claro, si hay una inundación luego y esas zonas se terminan anegadas, esas viviendas o esas personas o esas naves que se han construido ahí, al final van a reclamar las pérdidas que hayan tenido de alguna manera. Y ahora, claro, hay que ponerse la tesitura de decir, no, mire usted sabía que esa zona era inundable, ha construido donde no debía, ahora téngase a las consecuencias.
Bueno, también la administración entiendo que de alguna forma ha sido cómplice, ¿no? Porque uno construye, pero el que debe velar porque eso no se construye ahí es la administración, llámale X, la que sea, ¿no? Entonces, evidentemente, es que la responsabilidad es mutua y compartida, ¿eh? O sea, que yo ahí no quiero poner de malos y buenos a unos y a otros, creo que es una responsabilidad compartida y efectivamente ocurre. O sea, ¿cuántas veces no ha habido una inundación y luego todo el mundo acude al consorcio de compensación de seguro buscando una indemnización a algo que en muchos casos no está construido de manera regular? Pero
lo que sí es una realidad que esta situación tiene paralizado una cantidad de proyectos que afectan directamente a la economía de empresas, pero incluso a la economía de toda la zona, ¿eh? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hace 3 años, creo que fue, en el 19, incluso la propia asociación del polígono estaban dispuestos a hacer ellos los que se hacían cargo de todos los estudios previos, etcétera. Hombre, claro, eso es decir un poco como aquello de huevo con la boca cerrada, eso es lo más barato, digamos, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, estás dispuesto a hacerlo siempre y cuando la administración, el ayuntamiento, la junta, quien fuera, todos se comprometieran que se realizaran los resultados de esos proyectos. Y eso está ahí en el aire, ¿eh? Y eso está en el aire, eso nadie ha querido. Es por algo, claro.
Está claro. Enrique.
No, secundo completamente, Juan Luis y Raquel, lo que dicen, pero yo quiero postillar algo. Hay un mantenimiento previo que no se hace. no estamos hablando solo de obras de envergadura. No se limpian los cauces de los ríos. Por ejemplo, cuando venga una inundación, nos encontraremos que se podría haber evitado simplemente con ejecuciones de mantenimiento, exclusivamente, simplemente con eso. Porque no creo que volvamos a, y además por las obras que tú argumentabas, Raquel, no vamos a repetir los malos resultados de inundación del 89. No parece que pueda ocurrir. Pero sí es cierto que puede terminar ocurriendo una pequeña catástrofe, una inundación en una zona que presumiblemente es inundable, que la administración no avisó en ningún momento y que pudo dar la licencia para una construcción, y de ahí el hecho de que sean cómplices, como tú decías, Raquel, pero realmente ahora mismo hay otras cuestiones que pueden poner encima de la mesa, que son el mantenimiento, y no se hace. Los vertidos al propio río con elementos no líquidos y el hecho de que no se limpien el cauce de los ríos, que arrastran una cantidad de caña, de piedra y de tal, que desemboca al final en la zona llana, eso al final también es una actuación que se puede hacer y le eliminaría muchos problemas. No habría tanto miedo al respecto, ¿eh? Y no obstante, si es una obra que hay que ejecutar, ejecutémosla lo antes posible, porque la única previsión que se debe tener no es solo mirar el tiempo en internet cada 15 días para ver si llueve, y si no llueve, como está ocurriendo, nos alegramos de que no se inunde nada. Tiene que haber otra previsión por parte política, porque realmente si los empresarios vuelven a tener miedo es porque la situación no estará solucionada. Y realmente tampoco se pone día a día solución, con la simple limpieza del cauce, que no se hace.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esas soluciones para ese polígono del Guadalhorce. Oye, y para terminar, acabo de llegar de Madrid, de una edición más de Fitur, de la Feria de Turismo, y te pregunto a ti en primer lugar, Juan Luis, que tú has tenido mucho que ver con el mundo del turismo durante muchísimos años. ¿Cómo ves las previsiones para este año 2022, después de todo lo que hemos pasado, de todo lo que estamos pasando todavía con la sexta ola, y después de la situación que parece que vuelve otra vez a repuntar en ese aspecto? ¿Eres optimista para el sector turístico de la Costa del Sol este año?
Sí, lo soy mucho, y a los datos me remito. Ese estudio que analiza y que dice que la inversión, sobre todo de turismo nacional, pero también de turismo internacional, europeo sobre todo, que hemos tenido ya en el año 2021, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, de cierre de frontera a veces, de todas las cortapisas que ha habido para poder mover la movilidad muy reducida, es cierto que el turismo nacional, y en eso se ha volcado, yo creo que todas las zonas y todas las regiones de España, era lógico, el turismo nacional es el que nos ha salvado y el que nos va a seguir salvando de alguna manera. Aunque se prevé un aumento sobre todo de los británicos que vuelven de nuevo masivamente a la costa, incluso los alemanes también, el turismo español nos ayuda mucho y nos va a seguir ayudando. Y todo esto es porque, Pedro, estamos haciendo los deberes muy bien desde hace un par de décadas, y sobre todo la última. Yo he estado implicado directamente con campañas de captación de turismo español con el ayuntamiento. Yo me acuerdo que creó una campaña que se llamaba Vive Málaga, hace de esto ya 108 años, que tuvo unos resultados extraordinarios, y en definitiva estamos recogiendo los frutos de un trabajo que no cesa en ningún momento, que ahí donde está la clave. Tú nombrabas en el enunciado, cuando hemos hablado de lo que íbamos a comentar hoy, de que se preparan más de 30 actuaciones a lo largo de este año, pero es que hay muchísimas más, porque todas las administraciones y todos los departamentos de turismo de las distintas administraciones que nos rodean están involucrados al 100%. Y claro, tenemos motivos sobrados para ser optimistas. Yo soy muy optimista, sí lo soy.
Raquel, ¿tú eres optimista también en ese aspecto?
Sí, en ese aspecto sí. Reconozco que soy optimista porque, entre otras cosas, se ha visto, pero aparte porque creo que todos queremos creer que va a ser así, ¿no? Eso implicará que la situación está mejorando y que una parte tan importante de nuestra economía pues no queda dormida, que creo que eso nos beneficia a todos. Así que en ese sentido quiero ser optimista.
Exactamente. O sea, que más que ser optimista, queremos ser optimista. Necesitamos.
Necesitamos. Exacto. Algo bueno, positivo, por favor. Buenas optimista. Noticias.
Está claro. Enrique, tú también, me imagino que optimista, ¿no? Por la cuenta que te trae también a ti, por tus empresas, por tus negocios, ¿no?
Claro, tenemos la necesidad de ser optimistas, porque solo enfocando la situación con optimismo, le sacaremos el mayor rédito a lo que venga. pero es que efectivamente estoy con Juan Luis y con Raquel. Yo creo que los números serán positivos, el crecimiento será importante y hace falta. Es el gran motor de España, de Andalucía y de Málaga. Y nosotros, además, a la cabeza, habiendo hecho los deberes muy bien, Málaga se encuentra en una posición estupenda para obtener los mejores réditos de lo bien que ha planteado las cosas. Y de esa forma, pues los ciudadanos malagueños pues, nos veremos beneficiados. Yo estoy completamente convencido de que sumaremos.
Pues vamos a ver si es verdad que ese optimismo se transforma en realidad, que es lo que queremos todos. La verdad es que los que hemos estado en Madrid viviendo de cerca todo lo que se ha dicho, se ha hablado, se ha cocido en definitiva alrededor del mundo del turismo de la Costa del Sol, nos traemos buenas sensaciones, así que podemos estar satisfecho con el trabajo que se ha hecho y con los frutos que parece ser que va a dar ese trabajo. Pues chicos, que gracias como siempre por estar un ratito en esta tertulia, Raquel, Juan Luis, y especialmente gracias a Enrique, que hoy ha hecho un esfuerzo un poquito más intenso del de otras veces para poder estar en la tertulia.
En este momento y monto en estudio con el portátil, la tablet, el teléfono, que no te imaginas, ¿eh? Yo me imaginaba que yo era tan bueno tecnológicamente hablando.
Qué barbaridad. Pues la verdad es que gracias por el esfuerzo que has hecho de montarte ese mini estudio móvil que has hecho en el día de hoy, así que gracias por echar un ratito con nosotros. Juan Luis, Raquel, gracias también a vosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias. Raquel, que te mejores.
Gracias.
Ya queda vamos menos a intentar para acabar el día. Gracias.
Exactamente, vamos a intentar descansar la voz dentro de un ratito ya hasta el día siguiente. Gracias, hasta luego.
Saludos, hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Son 13 los minutos que nos separan de las 6 de la tarde y en este último tramo del programa algunas recomendaciones queremos hacerte para disfrutar de las actividades culturales que tenemos esta semana que comienza hoy en Málaga. Sigue celebrándose, por cierto, el Festival de Teatro de nuestra ciudad y hoy queremos recomendarte una obra que vamos a poder ver mañana en el Echegaray a partir de las 8 de la tarde. Se llama El viaje de Veronal y la directora y guionista de esta obra es Carmen Vega. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo preparado para mañana?
Todo preparado. Aquí estamos ya ultimando detalles y ya mañana estamos allí.
Estupendo, estupendo. Oye, cuéntame, una historia protagonizada por tres hombres, fundamentalmente, sí. ¿Pero qué es el viaje de Veronal? ¿Es un viaje real, un viaje como podríamos entender cualquier desplazamiento que hacemos para disfrutar de nuestro tiempo libre o por trabajo? ¿O es un viaje mucho más trascendental?
Sí, es un viaje metafórico que realizan mis tres compañeros, Rafa Ciro, Ignacio Suárez y Alejandro Morales, en esta ocasión tres prisioneros de guerra que, bueno, están planeando la evasión y en esa evasión surgen los conflictos internos. Así que a los conflictos externos de la guerra que están librando hay que sumarle todo lo que ocurre en ese viaje que van a realizar. Y bueno, ahí se van a enfrentar a sí mismos, se van a enfrentar a los otros, se van a enfrentar a su destino y mucho más. No puedo contar porque hay sorpresa, entonces no quiero destripar la obra. Es un viaje metafórico, sí. De hecho,
un viaje metafórico.
Sí, el Veronal hace alusión alusión, porque me han preguntado por el veronal. ¿Qué es claro. el veronal? El veronal hace alusión a un medicamento, a un barbitúrico, uno de los primeros que se inventaron, y se le puso ese nombre precisamente porque hubo un viaje extraño, ¿no? El mismo que lo inventó lo probó y realizó un viaje extraño, y entonces de ahí viene el título, y continuamente hay referencias a muchos tipos de viaje. Entonces, uh-huh. en este que vamos a compartir, ¿no?, con el público que venga a vernos, para que se sumerjan en este viaje y lo vivan, tiene que ver con el veronal, y tiene que ver con esta batalla que uh-huh. ellos están, en la que están inmersos.
Carmen, has hablado de prisión, has hablado de guerra. ¿Extrapolable a cualquier tipo de guerra de cualquier momento de la historia, o extrapolable a una guerra en concreto que conozcamos más de cerca, o esto podría ser algo que podría suceder en cualquier ciudad en cualquier momento?
Esto podría sucederle a cualquiera en cualquier momento. De hecho, la obra ya está dedicada a los que llamamos, ¿no?, los presos sin pena, los presos sin condena, los presos de sí mismos. Muchas veces el enemigo, y ahí tiro de sinopsis, el enemigo está más cerca de lo que parece, y ese enemigo lo podemos tener todos en cualquier momento. Es mucho más general, es mucho más universal que una guerra concreta en un lugar concreto.
Uh-huh. Pues ya sabéis, mañana 8 de la tarde tenemos la oportunidad de seguir disfrutando del Festival de Teatro de Málaga, en este caso en el Echegaray, con esta propuesta de teatro del Náufrago, El viaje del veronal, esta propuesta con guión y dirección de Carmen Vega, y con Rafa Siro, Ignacio Suárez y Alejandro Morales como protagonistas. Carmen, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo fenomenal para mañana.
Gracias por invitarme, y gracias por todo, y sobre todo por dar visibilidad, ¿no?, a ese festival, a nosotros y a la cultura en general. Muchas gracias, y bueno, allí estaremos mañana.
Muy bien, aquí te esperamos. Gracias.
Gracias, hasta pronto.
Y del mundo del teatro, pues vamos al mundo de los libros. Sé que te quiero hablar de un libro que se acaba de presentar y que es de un escritor que está afincado en Málaga, con lo cual nos interesa porque es algo prácticamente que nos pilla muy de cerca, ¿verdad? Es una nueva novela, se titula La confusión del unicornio, y el autor de esa obra es Paco Muñoz Botas. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El unicornio es un animal que de alguna manera está en la imaginación de mucha gente. Dicen que los que ven unicornios o son seres privilegiados o están locos. ¿Tiene esto algo que ver con la realidad que cuentas en este libro?
Pues mira, ¿no?, todavía estoy esperando a ver algún unicornio, me encantaría, pero no ha tenido suerte. Aunque la locura, creo que si tengo algún ramo de locura, no será el unicornio.
Ajá. ¿Qué es el viaje que propones, o cuál es el viaje que propones en esta obra, en esta confusión del unicornio?
Bueno, yo me gustan los thrillers, siempre me han gustado como lector. En España no tenemos tradición, hasta hace unos años que parece que ha ido una explosión de gente que escribe thrillers. Y bueno, pues como me gustaba como lector y no veía mucho, pues bueno, y me parece interesante, claro, aventuras, crímenes, asesinatos, mafias, pues decidí hacer una incursión en ese mundo.
Uh-huh. Es una obra, digamos, que se podría enmarcar dentro del género de novela negra, de mucha intriga. ¿Es un género en el que te encuentras cómodo ahora mismo?
Bueno, sí, en cuanto a si es novela negra, pues sí, un thriller de acción, con tintes un poco de novela negra, obviamente. Y bueno, no sé si podría sentirme tan cómodo más tratando otro tipo de tema, ¿no? Este me gusta, y como me gusta, pues digamos que me dedico a escribir sobre ello, ¿no? Uh-huh. Quizá la próxima novela sea sobre otro tema, pero vamos, esta y la anterior pues versaban sobre temas un poco eso de aventuras, series, de novela negra, etcétera, etcétera.
No es ninguna continuidad, en todo caso, de Qué trastos, que fue tu primera novela, ¿no?
No es ninguna continuidad. Tienen uh-huh. cosas en común, como es pues eso, que hay una serie de mafias, personajes españoles que han de, en fin, bueno, de lidiar con estos mafiosos etcétera, pero vamos, en realidad son dos novelas distintas y no es continuación.
Uh-huh. ¿Algo de lo que escribes ahora en la actualidad tiene de alguna manera algún hilo conductor con aquella movida madrileña que tuviste la oportunidad de vivir en plena adolescencia?
Pues no.
No,
no tiene nada que ver, la movida madrileña, lo pasamos muy bien, era todo muy lúdico. Y bueno, estas novelas, en fin, no había por así, sí, ¿no? A lo mejor lo había, pero vamos, yo no me lo crucé. Y bueno, eso es como, es exactamente una novela negra, como te has dicho muy bien. Y lo otro, pues fue una etapa de resurgir cultural en Madrid y al mismo tiempo, pues de disfrutar de la vida, ¿no? Disfrutar de la vida lúdicamente.
Uh-huh. Me han dicho que una de tus grandes pasiones es son las artes decorativas, que eres coleccionista de artes decorativas, ¿es cierto?
Bueno, ¿colecciono alguna cosa? No, soy un coleccionista, pero sí, en casa siempre gustaban la decoración, las antigüedades, la cultura, y bueno, pues yo me fui imbuyendo de eso desde pequeño, y bueno, pues al oficiar mis padres me tocó alguna pieza, y bueno, he ido comprando una cosita, pero vamos, es una colección modesta.
Mm-hmm. Colección de arte decorativa, novela negra, un thriller de acción detrás de la confusión del unicornio. En fin, parece que la movida madrileña en sus tiempos mozos, ¿verdad? Parece que la vida de Paco Muñoz Botas ha ido por unos derroteros que tiene todos los alicientes para que cualquier historia que plasme en un libro sea ciertamente interesante. Paco, gracias por estar con nosotros. Suerte para este libro, que salga todo fenomenalmente bien y que sea un éxito.
Gracias,
hasta luego. Pues fíjate qué tarde más completita para ir terminando, ¿verdad? Hemos hablado de teatro, hemos hablado de un libro, hemos recomendado La confusión del unicornio y ahora te vamos a recomendar un poquito de música de un grupo malagueño, además, que se hacen llamar Respiro. Esto que suena es Bandera Blanca, es el adelanto de lo que va a ser su nuevo EP, Humano Parte 1, y Sergio Nugues es el cantante de Respiro. Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me alegro mucho de decirte, hombre, hace muchos años que no nos hablamos, y no porque no queramos, sino porque no coincidimos. Entre pandemias y cosas raras, no hay manera. Pero, en fin, me alegro mucho que los derroteros de Respiro sigan funcionando y que ya esté aquí lo que va a ser vuestro nuevo EP. Humano Parte 1, esto es porque va a haber parte 2, 3, esto es un inicio de una trilogía, de una tetralogía. ¿Cómo lo habéis concebido?
Bueno, es la primera parte de un total que serán dos partes, ¿no? Es un EP que tiene cuatro canciones y la segunda EP serán tres canciones más, ¿no? Es un total de siete y el argumento principal son los siete pecados capitales, de ahí que sean siete canciones.
Uh-huh. Me da mucho la atención porque decís, el argumento son los siete pecados capitales, pero luego no nombráis a cada una de vuestras canciones con el nombre de cada uno de esos siete pecados capitales.
Bueno, casi que había que... No es difícil encontrarlos, ¿eh? Uh-huh. Esta primera es Bandera Blanca, que tiene el trasfondo del pecado de la ira, y bueno, y así irán apareciendo las diferentes canciones en formato digital. Y cada una, bueno, hay elementos de la portada, aparece en la portada de cada sencillo aparece un elemento que te lleva al pecado, o sea, hay referencias tanto explícitas como implícitas en todos los temas. Uh-huh.
¿Tenéis previsto presentar no sé si este tema o ya la primera parte de Humano en algún momento en directo? ¿Hay perspectiva de conciertos?
Pues mira, hemos anulado alguna cita que teníamos prevista. El lanzamiento del EP completo será para el mes de marzo. Ahora en febrero sacaremos el segundo sencillo. El tercero y el cuarto aparecerán ya de forma conjunta en el mes de marzo. Queremos hacer una presentación en directo, pero no, como está la pandemia, como tú bien dices, no nos atrevemos a cerrar fecha porque ya teníamos alguna previa y hemos tenido como que bloquearla o dejarla un poco en stand-by, ¿no?
Uh-huh.
A medida que vayan avanzando un poco el devenir, pues iremos cerrando fechas.
Lo iremos o estaremos pendientes para irlo contando. Sergio Nogués, enhorabuena, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte para este nuevo sencillo de Respiro, para este Bandera Blanca y para Humano Parte 1. Gracias.
A ti, muchas gracias.
Gracias. Noticias de las 6 y dentro de un radio también, Adolfo Arjona y Pedro Ochoa con Andalucía Decide.